Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ocho y cuatro minutos. Ayer la verdad es que nos encantó escuchar a Marina Pérez Navarro, que es una joven canaria que ha ganado un premio muy importante en un concurso celebrado en Dublín, con un proyecto que lo que pretendía era analizar la viabilidad de mejora de las comunicaciones de los controladores aéreos a través de la inteligencia artificial. Así, parece muy rápido el resumen y fácil de explicar, pero lo cierto es que era complejo y a pesar de ello, pues Marina lo explicaba de una forma muy sencilla y eso es indicador de que tenía la materia pues completamente dominada y sabía muy bien de lo que estaba hablando. Es una persona pues que ahora mismo está estudiando fuera y que presumiblemente, no lo sabemos, pues a lo mejor pues desarrolla su carrera profesional fuera de las islas, lo cual pues obviamente teniendo en cuenta que es canaria no deja de ser un hándicap para las islas en el sentido de que es la clase de personas y talento humano pues que conviene retener en nuestra comunidad porque son gente que saca adelante proyectos, que tiene ideas y que resuelve situaciones y problemas. Nos estamos preguntando hasta qué punto tienen las mujeres de Canarias también vocación por la ciencia y la tecnología. De estos dos asuntos vamos a hablar con Javier Franco, es el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Javier, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, es la persona que nos puede hablar
por la llamada
acerca de, bueno, pues el primer informe que se ha realizado y presentado por parte de las universidades en Canarias, tanto de La Laguna como la de Las Palmas de Gran Canaria, acerca del nivel de vocación de las mujeres estudiantes en carreras de ciencias y tecnología. Javier, cuéntanos, háganos un resumen un poco de lo que son las principales conclusiones de este informe.
Sí, claro, por supuesto. Bueno, primero, nada, agradecer a la unidad cultural de investigación e innovación de la Universidad de La Laguna, perteneciente a la Fundación, en la que nos ha hecho este trabajo, un trabajo que obviamente ha sido el primero, como cuentas, y ha sido una experimentación, un proyecto de información piloto. Ya con este queremos dar un paso más adelante y que esto se convierta en uno de los, indicadores esenciales para que el gobierno de Canarias y nuestras políticas de I+D+I en Canarias sean más eficientes. Entonces, yo empezaría un poco comentando cuáles han sido las necesidades en principio que nos ha llevado a llevar a cabo este estudio. Por un lado, obviamente, identificar qué factores, ¿no?, pueden influir en nuestra juventud para poder continuar su formación realizando estudios universitarios y concretamente, obviamente, en las áreas de STEM, ¿no?, en las de ciencia, en las de tecnología, en las de ingeniería o en matemáticas, ¿no? Uh-huh. Luego, mostrar el número y porcentaje de estas egresadas que han tenido o han estado por las universidades públicas en los últimos 5 años. Estamos hablando que hemos recogido datos desde el estudio desde el 18, 17 y 18 hasta el 23, ¿no? Claro. Que nos hacen más o menos tener una proyección, ¿no?
¿Cuáles son las cifras que maneja el estudio, Javier?
Bueno, mira, por ir siendo concretos, aún estamos. La primera realidad y el primer impacto que nos dan estos números es que aún estamos por debajo de la media europea, que tiene unos porcentajes en carreras STEM aproximadamente de unos 30 y casi 40 y en el Estado español de 35% de las personas que se dedican a los estudios STEM. En Canarias en concreto estamos hablando de unos porcentajes del 32%. Con respecto al resto de estudios no STEM, ¿vale? Entonces, en el caso de la división de la mujer y el hombre, estos estudios nos han dado unos porcentajes que la mujer, por ejemplo, en estudios no STEM se colocan en un 56%. Y ese otro 44 es de estudios STEM. Es decir, que la mujer se enfoca más sus estudios a conocimientos no estén. Y esto es un dato que nos sorprende, ¿vale? Esa, digamos, tendencia en principio desfavorecedora de la mujer, porque en edades tempranas, ¿vale? Hasta, digamos, en las edades de primaria y antes de llegar a la ESO y bachillerato, estos estudios o estos datos que se tienen, que se contrastan con los, evidentemente, con las matriculaciones escolares y con los que los profesores también te dan esa información. En los primeros, como digo, edades escolares, los niños y las niñas tienen esa misma vocación, no hay una diferencia, ¿no? Pero luego ya entrando en etapas de ESO y bachillerato, nos damos cuenta que se va deformando esa, digamos, equilibrio, y hay una desventaja o hay una quiebra de género, donde ya la mujer empieza a derivarse o a tener unas preferencias de las vocaciones no STEM, ¿no?
¿Y esto por qué, Javier, viene ocurriendo?
Lo primero que nos llama la atención. Perdón.
¿Por qué viene ocurriendo? ¿Por qué de repente en los niveles más jóvenes parece que es igual la situación, pero luego, según va avanzando, parece que ya no es exactamente lo mismo el interés por este área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas?
Efectivamente, bueno. Ahí hemos tenido hasta casos que nos han dado realidades que se hacen en el exterior, en otros países, tanto anglosajones como europeos, y ahí un poco para corregir estas digamos diferencias, a veces hasta que del cual no estamos, por ejemplo, no somos partícipes, pero bueno, en la desagregación de las clases, ¿no? Ponerlas por género, y en ese caso, en esos centros, tanto de medias como universitarios, la vocación femenina, digamos, ante los conocimientos de STEM, sigue manteniéndose en equilibrio. Es decir, y esto es una reflexión, yo creo que esa es uno de los primeros datos importantes que estamos recibiendo, es que esto es un problema que tenemos que afrontar desde la sociedad, desde las familias, y que es muy importante el compromiso de las familias y los padres, ¿no? Para estas cuestiones. Porque lo típico, ¿no? Que cuando llegamos a el ejemplo que nos ponía, en un centro comercial, la madre, el niño y el padre se iban a ver el robot, y la madre y la niña se iban a otro departamento, ¿no? De buscando regalos posibles en época de Navidades. Por ejemplo, poner un ejemplo, porque nosotros mismos también ya damos esas sensaciones que ya están ya viciando un poco esos sentidos, ¿no?
Javier, bueno, hay un par de preguntas por parte de los oyentes que yo creo que son interesantes y que seguro que puede resolver. O no lo sé, vamos a ver. Primero, nos pregunta un oyente si las mujeres que se dedican en este caso a carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sacan mejores notas que ellos.
No, vamos a ver, eso no es el problema en general. Eso no son cuestiones de género, obviamente. Lo que sí hemos detectado es que finalizan en forma general los estudios mayoritariamente más las mujeres que los hombres, eso sí, de forma genérica, en no STEM y en STEM, ¿vale? Aunque los datos nos permiten leer que efectivamente son los hombres los que percentualmente en 2-3 puntos, estamos hablando, el hombre más o menos se incorpora a esas carreras, este en el 44%, y las mujeres en un 26%, en los primeros años del 2018-19, se mantiene esa línea, ¿vale? Y eso sí que nos llama la atención, como te decía antes, ¿no? Pero en ningún caso, no tenemos, digamos, los estudios suficientes como para decir que ha habido una diferencia de formación pollona. Otra cosa son las responsabilidades, ¿vale? Pero esas son cuestiones personales que yo te puedo hablar, y que nosotros los hombres a lo mejor somos menos responsables a la hora de estudiar, pero no solo las carreras STEM, sino cualquier otra carrera. Pero bueno,
otra cuestión.
Dime.
Otra cuestión, Javier. A la hora de terminar la carrera después e incorporarse al mundo laboral, ¿consiguen emplearse ellas antes que ellos?
Sí, esa es otra de la en las vocaciones STEM. Sí que tienen ellas en los tres primeros años una diferencia de 4 o 5 puntos, se incorporan antes que los hombres, ¿vale? Y eso es una realidad importante, porque luego y lo quiero comparar luego con el seguimiento de los estudios que hacen estos estudiantes, tanto mujeres como hombres, cuando se dedican a la investigación, es decir, cuando su vocación se quiere ampliar a los doctorados o a los en investigación. Y en ese caso, cuando en principio hay más mujeres que hombres que terminan la carrera de STEM, bueno, en unos porcentuales, unos tantos por ciento, 3-4 puntos, luego a la hora de incorporarse, como digo, al doctorado, a la investigación, hay un cambio, ¿no? Y es el hombre quien más se incorpora y la mujer no tanto. Y ahí también tenemos otro problema social que tenemos, como es el tema de las condiciones familiares y cuestiones que también tenemos que resolver como sociedad, ¿no? Porque ahí nos estamos quedando sin el talento, una de las partes del talento.
Y eso es la última cuestión para Javier Franco. Los incentivos, ¿qué se está haciendo aquí en Canarias para retener los talentos, pero los puros? Es decir, gente muy capaz, muy potente, que tienen, bueno, pues un expediente impresionante y que, bueno, pues están en situación de trabajar, pues básicamente donde quieran, porque, bueno, pues se les contrataría a lo largo de todo el mundo. Es lo que un poco estábamos hablando ayer con una estudiante canaria que ha ganado un premio en Dublín vinculado al transporte aéreo y que básicamente, bueno, pues esta persona que se llama Marina Pérez, pues podía trabajar donde ella quisiera. ¿Qué se está haciendo aquí en Canarias para retener el talento?
Mira, la búsqueda del talento y la retención fundamentalmente del talento son, digamos, misiones fundamentales en cualquier región y en cualquier administración o gobierno que tienda o que quiera el futuro y el porvenir de su entorno. Y eso no es menos de lo que está haciéndose o de lo que se pretende hacer en este gobierno que tenemos actualmente, el gobierno de Canarias. Entonces, hay obviamente líneas de financiación, líneas de ayuda que son para los predoctorales y los postdoctorales, que nos está, digamos, estamos incrementando en un tanto por ciento anualmente y gradualmente, porque queremos que se incorporen cada vez más estudiantes que puedan realizar esos estudios. Y no solo con los predoctorales, que son las líneas, digamos, constantes que hemos tenido, y insisto, e ir subiendo el nivel económico para que se puedan ir incorporando muchos más proyectos, sino que además tenemos otras ayudas paralelas, como son la financiación para que los estudiantes puedan estar fuera de sus universidades en el extranjero y puedan compartir con otros sectores universitarios de Europa y puedan recibir. Es una tercera línea. Pero sabemos que esto no es tan fácil, sabemos que no nos podemos quedar aquí, sabemos que el talento no solo no se nos tiene que escapar, sino que ya, el que ya está fuera, y tú lo estabas ahora diciendo, tiene que retornar. Y eso ahora mismo es uno de los trabajos que está este gobierno a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, en el que estamos trabajando y en el que esperemos pronto incorporarlos, porque luego tenemos proyectos y programas donde incorporamos a los egresados a las empresas, que es una parte importante, la innovación empresarial, en fin, para dar la formación, como el programa Diginova. En fin, no es fácil, pero no hemos bajado la guardia y al contrario, seguimos trabajando para que eso pueda ser más adelante.
Retener el talento, el que se genera aquí en las islas, importar en la medida que se pueda el de fuera, pero sobre todo fomentar el de la población de Canarias, pues yo creo que es una de las claves importantes para que esta región salga adelante y tenga un futuro más positivo. Bueno, es un tema que hemos querido hablar con Javier Franco, que es el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Un saludo, buen día.
Muchas gracias y gracias por poner en valor todas estas cuestiones, porque son muy importantes, como decías, para nuestra comunidad de Canarias. Muchas gracias.
A usted, Javier, buenos días.